estás, vida, donde tú estás.
Este programa es categoría B, con vigilancia de una persona adulta. Programa de clasificación I, informativo.
Radio Católica Nacional del Ecuador presenta Panorama Informativo. Voces que construyen historia. Bienvenidas, bienvenidos.
Son las 6 de la mañana con 16 minutos, las 6 de la mañana con 16 minutos, señoras y señores. El cordial saludo a esta hora de la mañana de Daniel Peña en la parte técnica y en la conducción del noticiario René Mosquera Pozo. Hoy es lunes 29 de agosto de 2016. En los siguientes minutos les invitamos a compartir noticias de carácter nacional e internacional. Empezamos con los titulares de algunas de las informaciones. Jueza acepta a trámite la acción de protección del presidente Rafael Correa. El presidente Rafael Correa dice que Ortega lo llamó mentiroso. En cambio, Ortega dice que actúen en derecho. La candidata presidencial Cynthia Viteri dice que el gobierno debió haber exigido liberación inmediata. Todavía no aparecen más presidenciables en la unidad. Familia de Bravo tenía nexos con los contratistas. Exportaciones cacaoteras a la baja por plagas. En el ámbito internacional, adiós al Divo de Juárez, el cantautor que convirtió en himnos musicales a Querida y Yo no nací para amar, falleció ayer en California a causa de un paro cardíaco a los 66 años de edad. Desde las 0 horas de hoy rige cese el fuego en Colombia. Estas y otras informaciones en los siguientes minutos por Radio Católica Nacional. Buenos días.
RCN Satelital.
Inicio del espacio publicitario.
Don Lucho, ahora sí, su refrigerador Pepsi nuevo.
Muchas gracias. Oiga, ¿y aquí solo van botellas de Tropical, Gatorade, Whittig y Pepsi, no?
Para nada. En Tesalia CBC estamos apoyando mucho a los emprendedores. Y si usted tiene un solo refrigerador, no le exigimos exclusividad. Además, podrá utilizar hasta un 20% del espacio para colocar solo bebidas de marca nacional no alcohólica en el área asignada.
¡Qué bueno! Ahora sí, los juguitos que preparamos estarán frescos y bien conservados.
Superintendencia de Control del Poder de Mercado, por un país de oportunidades.
Fin del espacio publicitario.
Meditaciones del Papa Francisco.
El Papa Francisco envía bomberos del Vaticano a ayudar a víctimas del terremoto. Vaticano. Como signo concreto de cercanía, el Papa Francisco envió 6 miembros del Cuerpo de Bomberos de la Santa Sede para socorrer a las víctimas de Amatrice, poblado de la provincia de Rieti, y uno de los más afectados por el terremoto de 6.2 grados en escala de Richter que ocurrió en el centro de Italia. El primer ministro Matteo Renzi dijo que hasta el momento se han registrado 120 muertos. Según informó Radio Vaticana, los 6 bomberos trabajan en acuerdo con la Protección Civil Italiana en la búsqueda y asistencia de las víctimas. Asimismo, se indicó que el pontífice llamó al obispo de Rieti, Monseñor Domenico Pompili, que se encontraba en peregrinación en Lourdes, Francia. Tras enterarse del terremoto, el prelado regresó a la diócesis italiana. A las 7 recibí una llamada de parte del Papa Francisco, me informó que supo del terremoto a las 4:15 de la madrugada y celebró la misa para rezar por las personas afectadas, relató. Además, agregó Monseñor Pompili, el Santo Padre me ha invitado a no tener miedo y me ha dirigido palabras de cercanía y de ánimo que llevaré a la población. Según se informó en Amatrice, la fachada de la Basílica de San Francisco, construida en el siglo XIV, está partida. Además, la parte superior de la iglesia de San Agustín del siglo XV se ha derrumbado. Por otro lado, el Papa llama a la paz en Ucrania ante el deterioro del conflicto. En la audiencia general del miércoles en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco mostró de nuevo su preocupación por el conflicto armado en Ucrania y pidió a las autoridades internacionales hacer lo posible por resolverlo. En las últimas semanas, los observadores internacionales han expresado preocupación por el empeoramiento de la situación en Ucrania Oriental. Hoy, unidos a esa querida nación que celebra su fiesta nacional que coincide este año con el 25 aniversario de su independencia, aseguro mi oración por la paz y renuevo mi llamamiento a todas las partes implicadas y a las instancias internacionales para que refuercen las iniciativas para resolver el conflicto, liberar a los rehenes y responder a la emergencia humanitaria, dijo. Por otro lado, el Papa Francisco prosiguió con un saludo a los fieles provenientes de Francia, quienes celebran el 25 de agosto la memoria de San Luis, rey de Francia.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piñaikunata sayachikusimaikuna.
Son las 6 de la mañana con 21 minutos y destacamos esta información del cable internacional. Las armas de las FARC en silencio desde la medianoche de hoy. La Habana, Agencia EFE, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, deponen sus armas para siempre a partir de las 0 horas de hoy tras el alto el fuego ordenado ayer desde La Habana por el máximo líder de la guerrilla, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, en otro crucial paso hacia la paz en Colombia tras 5 décadas de conflicto. En mi condición de comandante del Estado Mayor Central de las FARC EP, ordeno a todos nuestros mandos, a todas nuestras unidades, a todos y cada uno de nuestros y nuestras combatientes a cesar el fuego y las hostilidades de manera definitiva contra el Estado colombiano a partir de las 24 horas de la noche de hoy, leyó el máximo jefe de la guerrilla. Timochenko anunció así el fin de la actividad ofensiva militar de las FARC en una declaración ante los medios en el emblemático Hotel Nacional de La Habana, ciudad que ha sido sede de las negociaciones de paz con el gobierno colombiano durante casi 4 años. El siguiente paso de la guerrilla colombiana será la celebración de la 10ª Conferencia Nacional Guerrillera, que tendrá lugar del 13 al 19 de septiembre próximos en la zona de los Llanos del Yari, al sur de Colombia. A la espera de la rúbrica formal del acuerdo final, los colombianos tendrán la última palabra sobre la paz, ya que el documento pactado de casi 300 páginas será sometido a aprobación popular en un plebiscito convocado para el próximo 2 de octubre. A continuación, un trabajo especial sobre la paz en la República de Colombia.
Esta es la guerra y es la del amor, la que vamos a ganar nosotros.
El acuerdo de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno del país vecino termina con 52 años de una guerra con cerca de 8 millones de víctimas, 220 mil muertos, 45 mil desaparecidos y desplazados. Con el anuncio oficial del acuerdo final, solo quedará la firma definitiva y la refrendación de lo pactado en un plebiscito que se celebrará el próximo 2 de octubre. El jefe de Estado colombiano Juan Manuel Santos, desde La Habana, Cuba, hizo el anuncio del acuerdo y manifestó que se ha dado el paso más definitivo para poner fin a las confrontaciones y que las FARC dejen las armas para siempre.
Colombia se acostumbró a vivir en conflicto y ya no tenemos recuerdos, ni siquiera referencias de lo que es vivir en paz. ¿Qué veíamos a diario en las noticias? Las imágenes del dolor, de las víctimas, de los daños ecológicos, de familias lamentando el sufrimiento o la muerte de sus seres queridos. Lo cierto es que nos acostumbramos al horror de la guerra. Hoy, por fortuna, con lo que se acaba de firmar, damos vuelta a esta trágica y larga página de nuestra historia. Hoy se abre un nuevo capítulo, un capítulo que nos devuelve la esperanza, que nos permite empezar a cicatrizar las heridas, y que les da a nuestros hijos la posibilidad de no repetir la historia que tanto daño le ha causado al país. Nos llegó la hora de vivir sin guerra. Nos llegó la hora de ser un país en paz, un país con esperanza.
Luego del acuerdo de paz hay un sinnúmero de aspectos que se deben consolidar para que en Colombia se viva una paz verdadera. Muchos colombianos aún sienten miedo e inestabilidad.
Sobre ese acuerdo tengo muchas inseguridades, miedo. Pienso que es como entregarle el país a la FARC. Me da miedo que pase lo mismo que pasó en Venezuela con la votación, por ejemplo, del plebiscito. Me da miedo que tanto los sí como los no los cojan al favor de Juan Manuel Santos y Juan Manuel Santos se quede con el poder, tal como pasó con Chávez en Venezuela. Tengo muchos amigos venezolanos, me recomiendan que no vote ni sí ni no, entonces no estoy de acuerdo. Me da mucho miedo ese proceso, ese paso. En el gobierno de Álvaro Uribe le entregaron las armas a los paramilitares y ellos lo que hicieron fue crear otro grupo con otro nombre y terminaron haciendo más daño al país que lo que estaban los paramilitares. Entonces me da miedo que la guerrilla también entregue sus armas, hagan toda la parafernalia que están haciendo y luego formen otro grupo y sea peor de lo que ya hemos vivido. Entonces sí me da mucha inseguridad.
¿Cómo afecta la guerrilla en Colombia, tú que has estado?
La mejor forma de ganarle a la guerra fue sentándose a hablar de la paz. Eso dijo Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno. Iván Márquez, su contraparte de las FARC, prosiguió diciendo: termina la guerra con las armas y comienza el debate con las ideas.
Hoy podemos decir, por fin, que todo está acordado.
Delegación de las FARC, comandante Iván Márquez.
Tenemos paz. ¡Viva Colombia! ¡Viva la paz!
Queda en manos de ustedes, de todos los colombianos, decidir con su voto si apoyan este acuerdo histórico que pone fin a este largo conflicto entre hijos de una misma nación.
Habemos paz.
Hago un llamado a que todos los colombianos se contagien de este espíritu de fraternidad y se unan en este gran proyecto nacional por nuestro presente y nuestro futuro. Esta es la paz de los colombianos, de todos, sin excepción. La paz que soñamos y esperamos por tantos años. Y gracias a Dios, ya no es un sueño. La sentimos en nuestras manos al tiempo que vemos alejarse para siempre la pesadilla de la guerra. La paz se hizo posible. La paz es posible. Ahora vamos a construirla. Muchas gracias.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, por su parte, llevarán el acuerdo final a un congreso interno, lo que se conoce como décima conferencia, en la que las bases guerrilleras darán el visto bueno a lo negociado en La Habana desde el año 2012. Este acto, cuya logística ya se está preparando entre las filas guerrilleras, se celebraría en las próximas semanas y contará con la presencia de 1 millar de miembros de las FARC, entre jefes y mandos medios. Será entonces cuando la guerrilla más antigua de América Latina proclamará que renuncia al lanzamiento armado y que iniciará la transición a un movimiento político. Informa Radio Católica Nacional.
Las armas de las FARC en silencio desde la medianoche de hoy.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piña y Cunata, Sayachi, Cusima y Cuna.
A mis 16.
Y México conmocionado, alista los honores para Juan Gabriel. El músico falleció ayer en Estados Unidos por un infarto. Dejó un gran legado en América. La sorpresiva muerte del cantante Juan Gabriel de un infarto al corazón a los 66 años, causó una enorme conmoción en su natal México, donde se prepara el ambiente para homenajear a esta estrella internacional que es considerada el máximo exponente de la música popular del país. Juan Gabriel es parte de la cultura popular mexicana desde hace 45 años y sus canciones han acompañado a generaciones, tanto la letra como sus melodías. En toda una consternación nacional la que tenemos, dijo el secretario de Cultura Rafael Tobar. Además explicó que por instrucción del presidente Enrique Peña Nieto ofreció a la familia abrir las puertas del Palacio de Bellas Artes en la capital para un homenaje a Juan Gabriel y velarlo, ya sea de cuerpo entero o sus cenizas. Dijo que ya había hablado con el representante y estaban a la espera de confirmación. Juan Gabriel murió en Santa Mónica, California, a las 11 horas con 30 minutos hora local. El probable homenaje en Bellas Artes no sería el único acto que recibirá el cantante, pues también será recordado en la norteña Ciudad Juárez, localidad en la que creció y que le valió su popular apodo de El Divo de Juárez, según anunció el alcalde de esta población fronteriza con Estados Unidos, Javier González Moquen. El cantante Juan Gabriel, una de las estrellas musicales más importantes de México, falleció debido a un infarto al corazón ayer en la ciudad californiana de Santa Mónica, dos días después de dar su último concierto en el Fórum de Los Ángeles. Juan Gabriel obtuvo una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el 2002 y logró decenas de reconocimientos internacionales. Su verdadero nombre era Alberto Aguilera Valadez. Nació en Parácuaro, estado de Michoacán, el 7 de enero de 1950. Era el menor de 10 hijos y vivió sus primeros años en la pobreza. Su último concierto, Juan Gabriel se encontraba de gira por Estados Unidos con su espectáculo Es Todo, en el que actuó el pasado viernes en el Fórum de Los Ángeles y que finalmente se convirtió en su último concierto.
Por la calle, de la mano, platicando con mi amor, y voy recordando cosas serias.
Adiós al Divo. El cantante mexicano falleció por un paro cardíaco. Latinoamérica llora su partida.
¿Hasta cuándo nos iremos?
Panorama informativo. En el acontecer nacional.
Mama Yactamanda, Villaicuna.
Son las 6 de la mañana con 32 minutos. Hemos iniciado con noticias de carácter internacional, dada la importancia. Primero, la paz que parece que está cerca en la República de Colombia, nuestro vecino del norte. Y otro tema también importante, como el fallecimiento del cantautor mexicano Juan Gabriel. Y todos los medios de comunicación nos traen en su primera plana sobre estos dos acontecimientos de carácter internacional. En el plano ecuatoriano, en el plano nacional, el presidente de la República, Rafael Correa, frena al Consejo de Disciplina. Juez aceptó a trámite la acción de protección pedida por el presidente contra el Tribunal Militar de Disciplina. El presidente Rafael Correa expresó el sábado pasado que afronta una situación tensa, muy grave y seria con los militares por impulsar reformas a la seguridad social. Para el mandatario, el hecho de que algunos militares le hayan contestado un email que envió sobre las reformas al ISFA y que no hayan sido sancionados por el Consejo de Disciplina es una situación que ameritó que acudiera a la justicia y pudiera y también pusiera una acción de protección. Es una de las informaciones que también nos traen los diarios impresos. Son las 6:35. Escucha Panorama Informativo por Radio Católica Nacional. Nos siguen también en www.radiocatolica.org.es. Noticias del ámbito político. Cintia Viteri dice que el gobierno debió haber exigido liberación inmediata. Tras ser deportada de Venezuela, dijo que la Asamblea aplaudió esta acción de Maduro. Tras sostener que durante el cautiverio en Venezuela sintió haber perdido su condición de ciudadana ecuatoriana, Cintia Viteri, precandidata presidencial por la Alianza Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, calificó de tardío el anuncio del gobierno ecuatoriano respecto de investigar lo ocurrido en Caracas, donde fue retenida y deportada junto a una comitiva de 8 personas más. La Asamblea emitió un comunicado en el que decía: no se trató de una visita oficial, puesto que no se realiza en ejercicio de sus funciones parlamentarias. Por su parte, la Cancillería dijo que ha solicitado información adicional al gobierno venezolano a fin de esclarecer este hecho y adoptar las medidas pertinentes. ¿Investigaciones cuando ya estamos libres?, preguntó Viteri durante su intervención. Lo que debieron haber pedido era nuestra liberación inmediata y guardar un silencio. Y lo más grave, la Asamblea en un comunicado burdo aplaudió al gobierno venezolano respecto de lo que les estaba pasando a legisladores y, en definitiva, a una condición de ecuatorianos que no vamos a perder jamás, estemos en el país que estemos. Son ecuatorianos que fueron acorralados por encapuchados, gente armada, civiles, policías, militares, y que fueron tratados como delincuentes peligrosísimos, señaló. Son las 6:37. A esta hora de la mañana le saludamos a Manuel Ordóñez, nos entrega importante información desde la ciudad de Cuenca. Un excelente inicio de semana, Manuel, buenos días. Ciudad de Cuenca, un excelente inicio de semana, Manuel, buenos días.
¿Cómo le va, René? Buenos días, lo mismo para usted y para todos los compañeros en Radio Católica Nacional y por supuesto para los oyentes en todo el territorio ecuatoriano. Hoy nos acompaña, como todos los días, nuestro compañero Carlos Rodríguez. ¿Cómo está, Carlos? Buenos días.
Buenos días, buenos días, buenos días, gracias. Continuamos entonces nosotros con más informaciones y ahora los jóvenes buscan alternativas laborales. Ante incertidumbre por ofertas de trabajo surgen emprendimientos. El problema es que no hay dinero. El director de trabajo reconoce que este tema preocupa al gobierno. Frente a eso surgen emprendimientos. Cada mes la red socioempleo del Ministerio de Trabajo coloca a cierto número de personas en diferentes puestos. Solo en julio, dicen, del 2015 en Cuenca ubicó a 156 personas en diversas empresas, informa Fernando Sánchez, coordinador zonal de la red. Este programa registra a todos quienes no tienen trabajo y cuando una empresa requiere, contrata sus servicios. La red les hace llegar el contacto directo de acuerdo al perfil del interesado.
Seguimos con más informaciones. Y ante las constantes denuncias ciudadanas sobre la actitud de algunos conductores del bus interprovincial que toman pasajeros en medio camino, especialmente en la ruta Cuenca-Guayaquil y viceversa, los directivos de la empresa Traín Alianza aseguran que hacer un control efectivo es difícil. Patricio Picón, presidente de la empresa, justifica esta situación al decir que muchos pasajeros, aunque compran su pasaje en la ventanilla, piden a los conductores que los recojan en diferentes partes de la ciudad para ir a Guayaquil. Con esto se ahorran la carrera de taxi y el conductor está obligado a recogerlos, aseguró. Pero en la frecuencia Guayaquil-Cuenca, donde sectores como Puerto Inco, Jesús María, se convierten en paradas improvisadas, Picón aseguró que el control se vuelve más difícil porque no hay quien vigile a los conductores, más cuando el dinero que ingresa por esos pasajeros sin boleto va al bolsillo del conductor, ha señalado.
El día de hoy se inicia juzgamientos por estructuras sin permiso. El municipio de Cuenca inició procesos administrativos de juzgamiento en contra de comerciantes del mercado de El Arenal por la construcción sin permiso de las estructuras o dos estructuras al interior de este centro de abasto. Carlos Álvarez, titular de la Dirección de Control Urbana, explicó que a mediados de julio hicieron una inspección y comprobaron que se habían levantado algunas estructuras que no tienen autorización. ¿Quién autorizó, señor Álvarez? Le preguntamos en cuanto a los permisos para que los negocios pongan delante de la puerta escaparates, vitrinas y todo lo demás. haga todo bien por la ciudad y que sea justo. En el mercado 10 de agosto hay este problema aquí en la ciudad de Cuenca.
Los controles que a diario realiza la Intendencia de Policía en diferentes sectores de la ciudad siempre dejan algún saldo. Droga decomisada, personas detenidas son resultados que se repiten. La actividad ilícita persiste en zonas como la Merced y la Terminal Terrestre, donde los presuntos expendedores tienen sus puntos de operación. Algunos son conocidos y hasta reincidentes, pero la venta se mantiene. Tras el operativo realizado entre las 22 horas del sábado y las 3 horas de ayer, el resultado fue el decomiso de 3 fundas que contenían una sustancia blanca, aparentemente cocaína. La primera detención de esta jornada sucedió cerca de las 0 horas cuando 2 mujeres menores de edad fueron sorprendidas en la esquina de las calles Luis Cordero y Juan Jaramillo vendiendo el supuesto estupefaciente.
El Partido Izquierda Democrática en la provincia de La Suay desde este martes iniciará un ciclo de debates para analizar distintos temas coyunturales junto a nivel local cuanto nacional. Darío Ordóñez, director provincial de esta fuerza política, explicó que para esta semana el tema de análisis se dará a conocer en la sede y será la educación y las implicaciones, especialmente en el acceso a las universidades.
A 8 días del inicio de clases, el redondel de Ordóñez Lazo y Las Américas, a más de las avenidas 24 de Mayo y varias intersecciones del centro histórico, frentes de vital importancia para el tránsito en la ciudad, aún se encuentran bajo intervención. La municipalidad ofreció tener listos los trabajos para el reinicio de clases, pero al menos en 2 frentes, los intervenidos por las obras del tranvía aún no tienen visos de estar por terminar. El alcalde Marcelo Cabrera inspeccionó personalmente algunas de estas obras durante el fin de semana y reiteró el compromiso de cumplir con los plazos establecidos para no convertir el primer día de clases en una jornada de caos vehicular.
Hasta aquí el informe desde Cuenca. Feliz inicio de semana en Radio Católica. Manuel Ordóñez y Carlos Rodríguez.
Buenos días y gracias por la información a Manuel Ordóñez y a Carlos Rodríguez. Ustedes también que tengan un lindo inicio de semana. En panorama informativo por Radio Católica Nacional, más noticias. Quito está en la mira de los partidos y alianzas. Las tiendas políticas buscan reforzar sus equipos con figuras oriundas de la capital. Es una información que nos entrega a diario El Comercio. Pichincha es la segunda provincia con mayor cantidad de electores, después de Guayas. Según el último padrón electoral, elecciones del 2014, 2.1 millones de votantes están en Pichincha. De ellos, 1.9 millones corresponden a Quito, lo que equivale al 87.7% del total provincial. Por ello, la capital ha sido históricamente uno de los objetivos políticos para los partidos. El analista político Simón Pachano señala que, además, es una ciudad politizada por ser la capital. Ahí están los principales poderes del Estado y su población tiene un alto interés por la política. Los partidos dan importancia a las figuras que pueden salir de allí. Aunque aún no hay listas de candidatos definidas, ya se ven las primeras señales de acercamientos al electorado quiteño, sobre todo de las fuerzas que tienen mayor presencia en la costa. Es el caso de la Convergencia Democrática por la Unidad a través del Partido Social Cristiano de Jaime Nebot y Cintia Viteri y de Compromiso Ecuador con la tienda Creo de Guillermo Lazo. Pachano recordó que lo usual en Quito ha sido una votación orientada hacia la centroizquierda. En su momento la ocupó el oficialismo con su propuesta de Revolución Ciudadana y además del triunfo electoral del presidente Rafael Correa. Había alcanzado la alcaldía con Augusto Barrera con un 43% de votos en el 2009. En el 2014, Barrera solo consiguió el 38% frente al 59% del burgomaestre, ahora en funciones Mauricio Rodas. Hasta ahora, la única alianza de esa tendencia es Acuerdo Nacional por el Cambio. Allí en el momento hay 3 precandidatos que no son quiteños: Enrique Ayala Mora de Imbabura, Lourdes Tibán de Cotopaxi y Lenín Hurtado del Guayas. Cerrar filas por una carta quiteña dependerá de varios factores, entre ellos 2 resoluciones de la izquierda democrática si se suman al acuerdo y si proponen un precandidato capitalino. Pero también en el ámbito político se mueven las situaciones y los espacios en la provincia del Guayas.
El prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, declinó de forma oficial la candidatura a la presidencia de la República de parte del movimiento Centro Democrático. Lo hizo durante una rueda de prensa, inclinado por sumar y no por dividir.
Nuestra posición es que no contribuiré a dividir.
Jairala se mostró abierto a la posibilidad de apoyar a un candidato que ponga su mirada al agro, un trabajo que se viene realizando de parte de la prefectura.
Nuestra posición es que hemos hecho planteamientos que esperamos que algún candidato los acoja como parte de su plan de gobierno para apoyarlo, y hemos dicho que si al final del camino ningún candidato se interesa o no cree que esas son las salidas para la crisis del país, Centro Democrático, en su convención, que tendrá lugar en los próximos días, puede perfectamente decidir presentar su candidato a la presidencia. En la prefectura de Guayas, por ejemplo, hacemos un trabajo que se acerca mucho a lo que se debe hacer acá para combatir la plaga de las drogas. Nosotros sacamos a muchos niños de la calle que hoy son parte de nuestras escuelas de fútbol, donde hay 8.500 niños, que si no fuera por las escuelas de fútbol, no hablo en general, quién sabe cuántos de ellos ya habrían caído en las garras de las drogas, del alcoholismo y del tabaquismo. El deporte es una forma de sacar a los niños de las drogas. Desde los colegios, con educación, hay que trabajar también para evitar. Y esto es mucho más eficiente que solamente hacer una gran red de centros para rehabilitar drogadictos o alcohólicos. El trabajo de prevención es ese en el que tiene que trabajar nuestro candidato a la Asamblea. Y una pequeña corrección que hice cuando hablé de la ley de comunicación, debí decir eliminar las subjetividades, no las susceptibilidades, las subjetividades de la ley.
Jairala también se mostró partidario de que es necesario corregir unas denominadas subjetividades en la ley de comunicación, pero no eliminarla. En Guayaquil, informa Marcelo Vaca.
RCN Satelital.
Son las 6 de la mañana con 47 minutos. Bravo, ligado a contratistas de Petroecuador con 4 firmas. Dentro del proceso en contra de Alex Bravo, exgerente de Petroecuador, se encontraron millonarias transferencias de contratistas a empresas de familiares. Esta información nos ofrece Diario El Comercio. Alex Bravo, exgerente de Petroecuador, y sus familiares están relacionados con contratistas de Petroecuador a través de 4 firmas locales. Esto se revela dentro de los procesos que, por enriquecimiento ilícito y cohecho, que se tramitan en contra del funcionario. Las empresas Serbrae y Esomite, constituidas en 2013 y con la misma dirección en el norte de Quito, registran como su principal accionista a la esposa de Bravo y como presidenta a su madre. Serbrae, que se dedica a dar asesoría administrativas, tecnológicas y financieras, y Esomite, que realiza actividades inmobiliarias, tienen los mismos clientes y entre ellos se destacan contratistas de la estatal Petroecuador. Ambas recibieron transferencias en el 2015 de equipos y controles industriales por $240,000 cada una. En el reporte de operaciones inusuales e injustificadas de la Unidad de Análisis Financiero UAF se detallan que ECISA tenía una facturación promedio anual de $436,000 entre el 2007 y 2012. Un año más tarde, en el 2013, se convirtió en proveedora de Petroecuador y desde entonces hasta el 2015, esta cantidad se disparó a $25.8 millones. Legal Oil es otro cliente que transfirió $62,547 a Serbrae en el 2015, según la Unidad de Análisis Financiero. Esta empresa fue constituida en el 2009, pero recién en 2013 muestra actividades económicas con Petroecuador, generando una facturación de $17 millones hasta el 2015. Esta firma es parte del consorcio Worldwide Energy con otras dos también contratistas de Petroecuador, Promanti y Vladmau. Este consorcio inició sus labores el 1 de junio del 2015 y ese año facturó a Petroecuador 9.4 millones de dólares. En este año registra transferencias a Serbria y Gesomit por 25 mil a cada una. Su principal accionista, Juan A., también pagó otros 170 mil dólares en el 2014 a las dos. De la tercera firma, Esmec Bram, no se registran transferencias de clientes relacionados con Petroecuador.
La condición humana. Un aporte de la pastoral de los jesuitas de la Iglesia de la Compañía al servicio de los hijos del pueblo de Dios.
¿Cómo hablar sobre el abuso del alcohol? Ayudar a un ser querido que tiene problemas con la bebida. Si cree que un ser querido tiene un problema con la bebida, es posible que quiera ayudarle, pero no sepa cómo. Puede que no esté seguro de que en verdad se trata de un problema con la bebida. O usted podría tener miedo de que su ser querido se enoje o moleste si usted dice algo. Si está preocupado, no espere para hablar del tema. El problema probablemente empeorará en lugar de mejorar si usted espera. ¿Cuándo se convierte la bebida en un problema? Los problemas con la bebida no se miden por la cantidad de alcohol que alguien consume o la frecuencia con la que lo hace. Lo más importante es la manera en la que la bebida afecta la vida de la persona. Su ser querido puede tener un problema con la bebida, sí. Frecuentemente bebe más de lo que planeaba. No puede reducir su consumo de alcohol. Pasa mucho tiempo consiguiendo alcohol, bebiendo alcohol o recuperándose de los efectos del alcohol. Tiene problemas en el trabajo, en casa o en la escuela a causa del alcohol. Tiene problemas con sus relaciones a causa de la bebida. Se pierde importantes actividades sociales, escolares o laborales debido a su uso del alcohol. Aprenda sobre el abuso del alcohol. Comience por aprender todo lo que pueda sobre el abuso del alcohol. Puede leer libros, investigar en línea o pedirle información a su proveedor de atención médica. Cuanto más sepa, más información tendrá para ayudar a su ser querido. Busque apoyo para usted. El abuso del alcohol afecta a todos. Usted no puede ayudar a su ser querido si no cuida de usted mismo y consigue apoyo. Haga de la seguridad y salud de su familia su principal prioridad. Pida apoyo a otros familiares o amigos. Sea honesto sobre sus sentimientos y dígales lo que pueden hacer para ayudar. Considere unirse a un grupo de apoyo para familiares y amigos de personas con problemas con el alcohol, como lo son Alcohólicos Anónimos. En estos grupos usted puede hablar abiertamente sobre sus problemas y aprender de personas que han estado en su situación. Considere buscar ayuda de un consejero o terapeuta que maneje problemas con el alcohol. Si bien su ser querido es quien bebe, ese hábito afecta a toda la familia. ¿Qué no hacer? No es fácil mantener una relación con una persona que tiene un problema con la bebida. Se necesita mucha paciencia y amor. También necesita establecer ciertos límites para sus propias acciones, de manera que no aliente el comportamiento de la persona ni deje que lo afecte. No mienta ni invente excusas para el consumo del alcohol de su ser querido. No se haga cargo de las responsabilidades de su ser. Esto solo ayudará a la persona a evitar las consecuencias de no hacer las cosas que debería. No beba con su ser querido. No discuta con su ser cuando ha estado tomando. No se sienta culpable. Usted no provocó que su ser querido bebiera y usted no puede controlarlo. ¿Cómo hablar sobre el abuso del alcohol? No es fácil, pero es importante hablar con su ser querido sobre su consumo. Encuentre un momento en el que la persona no esté bebiendo para hablar con ella. Sacerdotes jesuitas.
En
Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Radio Católica Nacional del Ecuador.
Inicio del espacio publicitario. Betania, un centro creado para responder a las necesidades de formación y descanso de organizaciones laicas y religiosas. En sus amplias y acogedoras instalaciones usted puede realizar convenciones, cursos de formación, seminarios, talleres y convivencias. Estamos ubicados en Quito, San Rafael, Valle de los Chillos. Los teléfonos 2863-800, 2863-812.
Don Lucho, ahora sí, su refrigerador Pepsi nuevo.
Muchas gracias. Oiga, ¿y aquí solo van botellas de Tropical, Gatorade, Whittig y Pepsi, no?
Para nada. En Tesalia CBC estamos apoyando mucho a los emprendedores. Y si usted tiene un solo refrigerador, no le exigimos exclusividad. Además, podrá utilizar hasta un 20% del espacio para colocar solo bebidas de marca nacional no alcohólica en el área asignada.
¡Qué bueno! Ahora sí, los juguitos que preparamos estarán frescos y bien conservados.
Superintendencia de Control del Poder de Mercado, por un país de oportunidades.
La ayuda a las zonas afectadas por el terremoto debe continuar. Hazlo donando un dólar cada vez que envíes un SMS al 9494 con la palabra ayudo. También en la plataforma digital www.unicef.org.es o a los voluntarios del Patronato San José entregando tu aporte económico. Tienes una segunda oportunidad de ayudar. Todos los aportes recaudados serán destinados a UNICEF, una iniciativa del Patronato Municipal San José, Alcaldía de Quito.
Hola Carlitos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Todo muy bien, hoy amanecí con buena fibra.
¿Querrás decir buena vibra?
No,
buena fibra.
Fibra óptica de Saitel.
Así es, ahora Saitel te ofrece internet de alta velocidad por fibra óptica e inalámbrica con la mejor tecnología. Consulta nuestros planes residenciales, negocio y corporativos que aumentaron su velocidad. Sí, mayor velocidad por el mismo precio. Saitel los espera en Quito Norte, sector Carapungo, Cariguairazo, OE 12232 y Galo Plaza Lazo. Y en Quito Sur, Avenida Mariscal Sucre y Germán Moliner Esquina, entrada a la Biloxi. O comunícate al 1-700-SAITEL.
1-700-SAITEL.
También estamos en Ibarra, Cayambe, El Quinche, Chone, Joya de los Hachas, Ducán y seguimos creciendo. Ahora Saitel también ofrece sus servicios en Esmeralda, La Tacunga y El Coca.
Para mayor información acerca de nuestra cobertura y promociones,
visita nuestro sitio web www.saitel.es. Saitel es internet wireless para el Ecuador.
El IES fortalece al Seguro Social Campesino. Ahora el número de afiliados al Seguro Campesino es más del doble, 390,000. También el número de beneficiarios se duplicó, llegando a 1,200,000. La pensión jubilar la multiplicamos por 20. Pasamos de 3 a 61 dólares, con un aporte de apenas 2 dólares con 14 centavos.
Estamos llenando de medicinas y suministros los dispensarios del Seguro Social Campesino. Además, construimos las 13 primeras unidades de salud con un nuevo diseño. Más grande, con más profesionales de la salud y más equipamiento. Y en este mismo año empezaremos a construir otras 27 unidades adicionales. Aquí estamos, trabajando por ti con obras. El Seguro Social Campesino está más fuerte que nunca. Y es mejor que nunca. La patria va.
¡Qué bien, doña Blanquita! Ya registró su negocio de cocadas esmeraldeñas. ¡Primerita, mija! Y don Rubén acaba de registrar sus sombreros de paja toquilla de Montecristi de forma gratuita en Supertienda Ecuador.
¡Qué buena noticia! Es que lo que no se muestra, no se vende, pues, comadre.
Supertienda Ecuador es el nuevo portal de compras online gratuito para hacer crecer tu negocio, apoyando a nuestros hermanos damnificados del terremoto. Regístrate en www.supertiendaecuador.gov.es. Superintendencia de Control del Poder de Mercado, por un país de oportunidades.
Fin del espacio publicitario.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piña y Kunata, Sayachi Kusimaikuna.
Un vistazo a las noticias internacionales.
Arruyactamanda, Villaicuna.
Son las 6 de la mañana con 58 minutos. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Católica Nacional. Cese del fuego definitivo entra en vigor en Colombia. Esta información nos ofrece CNN en español. Una nueva era se abre para Colombia a partir de este lunes con la entrada en vigor del cese al fuego definitivo en Colombia. Entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. El cese de hostilidades definitivo entró en vigor desde las 0 horas de este lunes, siguiendo los anuncios del presidente Juan Manuel Santos y del líder de la guerrilla Timoleón Jiménez, alias Timochenko. En un pronunciamiento desde La Habana, lugar donde se firmó el acuerdo de paz, Timochenko ratificó lo dispuesto por Santos el pasado jueves. En mi condición de comandante del Estado Mayor Central de las FARC EP, ordeno a todos nuestros mandos, a todas nuestras unidades, a todos y cada uno de nuestros y nuestras combatientes, a cesar el fuego y las hostilidades de manera definitiva contra el Estado colombiano a partir de las 24 horas de la noche de hoy, dijo el líder de la guerrilla en un comunicado. Dilma Rousseff se prepara para el juicio final, Brasilia, Agencia EFE. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, suspendida de sus funciones desde el pasado mayo, se preparó para la comparecencia de hoy en el Senado, en la que se defenderá en persona en un último intento de evitar su inminente destitución. A Rousseff se la acusa de una serie de maniobras con las que se maquillaron las cuentas fiscales de 2015. Esas supuestas irregularidades se refieren a 3 decretos que modificaron los presupuestos sin autorización del Congreso y al atraso en depósitos a la banca pública, lo que, según la acusación, equivale a la concesión de créditos al gobierno, algo que está vedado por la Constitución brasileña. Bolivia, recluidos 6 mineros por asesinato de viceministro Illanes. La Paz, Agencia EFE. La jueza Ana Dorado ordenó recluir en prisión a 6 mineros imputados por el asesinato el jueves del viceministro boliviano de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, cuando se encontraba secuestrado, informó una fuente oficial. La jueza dispuso el encarcelamiento preventivo de 5 de los mineros, entre ellos del presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras, Carlos Mamani, en el penal de máxima seguridad de Chonchocorro, situado en el altiplano de La Paz.
Un día como hoy.
Saludos amigos oyentes de Panorama Informativo. Erich Caicedo comparte con ustedes los hechos ocurridos un día como hoy, 29 de agosto. Este día la Iglesia Católica recuerda a los santos Federico y Sabina. En 1874 nace en Sevilla, España, el escritor Manuel Machado. En 1947 fallece en España el conocido y clásico torero Manolete. En 1635 se aprueba la Real Audiencia de Quito, en el Ecuador.
En Quito, es asesinada la ingeniera Mónica Gordón, candidata a la presidencia de Sociedad Deportiva Aucas. Erich Caicedo, Católica Nacional.
Radio Católica Nacional, sembrando en los corazones la semilla del Evangelio. A la escucha de nuestros pastores, el espacio en el que nuestros obispos comparten sus pensamientos y reflexiones. Con ustedes, Monseñor Vicente Cisneros Durán, arzobispo emérito de Cuenca.
Sagrada Escritura, inspiración y verdad. Continuamos en la explicación de temas expuestos por el Papa Benedicto XVI en su documento Exhortación Apostólica, la Palabra del Señor. Para hoy, el tema a ser tratado se titula Sagrada Escritura, Inspiración y Verdad. Queremos primeramente explicar el término inspiración. Para nuestra mayor comprensión, la comprensión de este concepto, queremos recordar, como introducción, lo que es la inspiración, según los teólogos Karl Rahner y Herbert von Glimmer, en el pequeño diccionario de teología católica. Primero, los teólogos Karl Rahner y Herbert von Glimmer dicen, se da este nombre de inspiración por oposición a la revelación hecha a los profetas o por medio de los profetas, a la influencia carismática de los dones de Dios ejercida por Dios sobre los autores de la Santa Escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento, según la cual, sin que estos autores dejen de ser los creadores literarios de su obra, Dios puede ser llamado, en un sentido muy especial, el autor de estos escritos, de manera que estos representan, sin ningún error, la palabra de Dios, según nos señala San Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Esta influencia carismática de Dios consiste en suscitar y en guiar la redacción de estos libros en todas sus fases interiores y exteriores, de manera que ellos encierran todo lo que Dios mismo ha querido decir por ellos, a saber, la expresión auténtica y exenta de todo error de la enseñanza y de la realidad de la Iglesia, fundado sobre la predicación apostólica. Así, estos escritos son, a la vez, al mismo tiempo, la palabra de los autores inspirados, pero también la expresión objetiva y normativa de la fe de la Iglesia primitiva para los tiempos por venir, y en la una y en la otra es la palabra de Dios. Segundo, el Concilio Vaticano II y su documento sobre la divina revelación, titulado Dei Verbum, o sea, la palabra de Dios. Así tenemos dos grandes documentos, la palabra de Dios y la palabra del Señor, del Papa Benedicto XVI. Continuamos. En vista de que el concepto de inspiración fue también tratado por el Concilio Ecuménico Vaticano II en su documento sobre la divina revelación, permítanme que antes de referirme a las reflexiones del Papa en su documento, la palabra del Señor, recuerde a los oyentes las valiosas y precisas afirmaciones del Concilio. Helas aquí. La revelación que la Sagrada Escritura contiene y ofrece, ha sido puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, fiel a la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que escritos por inspiración del Espíritu Santo. Por esta razón tienen a Dios mismo como autor, y como tales han sido confiados a la Iglesia. Continúa el Concilio. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios, en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. En el número 9 del documento, la palabra de Dios. La Iglesia ha considerado siempre como suprema norma de su fe la Escritura unida a la tradición, ya que inspirada por Dios y escrita de una vez para siempre, nos transmite inmutablemente la palabra del mismo Dios. Como todo lo que afirman los escritores sagrados o autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo, se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error, la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. El Concilio cita un texto de San Pablo a Timoteo que dice, toda la Escritura inspirada por Dios, es útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en la justicia, para que el hombre de Dios esté en forma, equipado para toda obra buena. Véase el texto de 2 de Timoteo, capítulo 3. Aquí está entonces esta breve explicación sobre la Sagrada Escritura, inspiración y verdad. La palabra de Dios contenida en la Biblia ha sido inspirada por el Espíritu Santo, que es el maestro y el autor divino de la palabra de Dios. Tengan ustedes muchas gracias. Gracias por su gentil sintonía.
A la escucha de nuestros pastores, el espacio en el que nuestros obispos comparten sus pensamientos y reflexiones. Tu llamada es importante para nosotros. 2558-915, 2558-916, Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
RCN Satelital.
Inicio del espacio publicitario.
Radio Católica y Mi Esquina Global invitan todos los miércoles a partir del 3 de agosto de 9 a 4 de la tarde a la feria formada por pequeños productores, donde encontrarás panadería, pastelería, hortalizas, frutas, granos, cereales y muchas cosas más. Por la alimentación saludable, el consumo responsable y el respeto y cuidado hacia todos los seres que compartimos este planeta. Ven, te esperamos.
Don Lucho, ahora sí, su refrigerador Pepsi nuevo.
Muchas gracias. Oiga, ¿y aquí solo van botellas de Tropical, Gatorade, Whittig y Pepsi, no?
Para nada. En Tesalia CBC estamos apoyando mucho a los emprendedores. Y si usted tiene un solo refrigerador, no le exigimos exclusividad. Además, podrá utilizar hasta un 20% del espacio para colocar solo bebidas de marca nacional no alcohólica en el área asignada.
¡Qué bueno! Ahora sí, los juguitos que preparamos estarán frescos y bien conservados.
Superintendencia de Control del Poder de Mercado, por un país de oportunidades.
Fin del espacio publicitario.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piña y Kunata, Sayachi Kusima y Kuna.
Diálogo abierto. En Panorama informativo.
Son las 7 de la mañana con 12 minutos, está en sintonía de Radio Católica Nacional. ¿Qué significa el acuerdo de paz para los colombianos? ¿Qué pasa si gana el no o el sí en el plebiscito en Colombia? El cese al fuego definitivo marca el final de más de 50-60 años de conflicto y el siguiente paso tras el anuncio del acuerdo de paz firmado la semana pasada en La Habana. Estos y otros temas abordamos en los siguientes minutos con Alfonso Echeverry. Esta entrevista la reprisamos, fue realizada hace algunas semanas. Él es un colombiano residente por muchos años en nuestro país, Ecuador. Le saludamos al estimado amigo Alfonso Echeverry Llano. Él es educador, comunicador, vive en nuestro país por cerca de 29 años y salió de su país, Colombia, en 1987 por la ola de violencia que vivía y aún sigue viviendo su nación. Un titular que tenemos de uno de los periódicos de hace aproximadamente dos semanas dice: callaron los fusiles después de 52 años. Por fin se dan los primeros pasos para acordar el fin de la guerra en Colombia. Alfonso.
Bueno, René, ojalá sea cierta la tanta belleza, la del titular de que callan los fusiles. René, yo cumplo 65 años dentro de tres meses y la guerra es más vieja que yo. No son 50 ni 60 años, son más. La guerra la inicia el mismo gobierno colombiano en el año de 1947 y se concreta con la muerte del candidato liberal Gaitán en el año de 1948, el famoso Bogotazo. De ahí para adelante, René, pues llegamos en un momento dado a tener cinco guerrillas. En este momento se está desmovilizando la más poderosa de todas, que es las FARC. Indudablemente es un paso adelante, indudablemente hay que ver esto con optimismo, pero hay muchos peros. El principal es tener confianza en ambos actores. En el caso del gobierno, pues tuvimos el triste episodio de la entrega de las armas de la guerrilla del M-19 con su líder Carlos Pizarro León Gómez, que se convierte en candidato y es asesinado como candidato presidencial. Y en el caso de la guerrilla es pensar que desmonten sus negocios, desmonten sus armas y vuelvan a la vida normal para bien de todos los colombianos, René.
Alfonso, este acuerdo preliminar, lo vamos a llamar así, este acuerdo histórico de cese al fuego y desarme bilateral y definitivo, un paso crucial para a lo mejor en algún momento tener la esperanza de que va a concluir uno de los conflictos armados más antiguos de América Latina. Debemos ser muy optimistas porque también hay otras voces, y especialmente del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, que él en cambio dice no a la firma de paz porque deben ser primeramente sancionados los responsables de esta guerra que se ha dado por décadas en Colombia.
Bueno, en primer lugar hay que entender que eso tiene que ratificarlo todo el país mediante un plebiscito o referéndum que debe estar presentándosenos dentro de máximo 2 meses. En segundo lugar, la posibilidad de paz en el sentido estricto de la palabra con la FARC es un hecho en el solo hecho de ya haber negociado y firmado una serie de acuerdos que están bastante claros. Lo importante es ver cómo empezamos a pacificar el país entero. Yo creo que Colombia es el país más violento del mundo, tal vez sin lugar a dudas, porque pues salen de muchas partes las balas. Y sobre todo, René, creo que el daño ya está hecho. Nos hemos acostumbrado a la plata fácil, nos hemos acostumbrado a la violencia. Entonces es muy difícil retomar. Yo creo que habría que hacer un proceso de renovación espiritual, cultural, mental, psicológica, y empezar a crear colombianos nuevos. Creo que sería la única forma, porque el país no puede ser más hermoso, más lindo. Somos 4 veces Ecuador, somos 3 cordilleras que nos generan todos los pisos climáticos, 2 mares. Tenemos unos llanos orientales, pero tenemos una inequidad tremenda. Tenemos 4 millones de campesinos que nos mantienen. Una bandeja paisa, René, que como es de rica, no le estoy haciendo propaganda aquí, pero una bandeja paisa no le queda a colombiano, sino únicamente el aguacatico y el chicharrón, porque el maíz viene de Canadá, el huevo viene de Estados Unidos, la carne. O sea, un país tan rico e importando alimentos. Entonces hay que pensar también en esa paz social, en esa paz espiritual, no solamente en los fusiles. A mí me da miedo ir a Colombia en este momento.
Alfonso, has dicho una frase de mucho contenido: hay que crear colombianos con nuevas mentes. Pero ¿cómo al mismo tiempo crear colombianos con nuevas mentes y también cómo sanar el pasado? Porque si hay fuertes heridas que tendrá que pasar muchísimos años para que se logre cicatrizar esas heridas dejadas producto de la guerra.
Sí. Es interesante saber que el punto más álgido, más demorado y más difícil de estos diálogos de La Habana que llevaron casi 4 años fue precisamente ese, el de las consecuencias legales de los crímenes cometidos por lado y lado, René. No podemos nunca pensar la perspectiva de que ha habido violencia estatal. Entonces, desde esa perspectiva hay acuerdos sobre eso. Pero para poder desmontar todo esto realmente y tener un ambiente de paz, lo primero que tenemos que pensar es lo que decía Mandela cuando salió de la cárcel, ¿no? De si no dejo atrás los rencores, las ganas de violencia, las ganas de venganza y otras cosas, nunca vamos a poder echar para adelante. Entonces, ese colombiano nuevo que tiene que nacer, primero que todo, sin ánimos de venganza.
Sin ánimos de venganza. Eso implica, pues,
perdonar, entender, renovar nuestro compromiso. Irónicamente estamos consagrados al Sagrado Corazón, pero no tenemos corazón. Entonces es un proceso bastante largo. La gente de las ciudades, fundamentalmente, que no le ha tocado el horror de la guerra sino en los titulares de la televisión, en la radio y la prensa, está entendiendo más o menos este proceso. Yo creo que hay tiempo todavía, René. La esperanza es lo último que se pierde. Hemos dado un paso y ese paso hay que saberlo aprovechar, pero viene lo duro, viene poder aterrizar toda esta cantidad de acuerdos que implican desmovilizaciones, que implican precisamente ese pago pendiente de la justicia por lado y lado, implica reinsertar laboral, cultural, política, económicamente. Tenemos que ver qué pasa con la FARC, si va como movimiento político. El proceso es sumamente complejo y apenas se inicia, pero por encima de todo, todo colombiano debe estar de acuerdo con esto. No olvidemos, René, la inmensa repercusión que tiene la situación de paz en Colombia con nosotros, Ecuador, que son 160,000 asilados políticos que le ha dado albergue a Ecuador, eso se llama en condición de refugio, es la más alta de toda América Latina. Somos mal contados, de pronto 1,000,000 de colombianos que no estamos regularizados en el Ecuador. Y si esto para, entonces puede haber retorno de migrantes, puede haber mermar ese flujo de desplazados obligatorios que ha llenado el Ecuador en muy rápido tiempo. Y debemos estar pendientes de esto, y nos interesa como ecuatorianos qué está pasando en Colombia.
Y es un proceso largo, también has manifestado, que demandará sabiduría, paciencia y el tomar decisiones lo más acertadas para los dos sectores. Porque se dice que de aquí a futuro no se sabe todavía qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar. Se han dado ya los primeros pasos, y pasos en firme. En el documento, los negociadores, el documento que firmaron el pasado jueves 23 de junio en La Habana, Cuba, en donde estuvieron presentes también en calidad de observadores el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, el presidente de Cuba, Raúl Castro, y también el ministro noruego de Exteriores, Børge Brende. Este proceso, digo, será largo, de paciencia y actuar con sabiduría, porque contempla, entre otros aspectos, en este documento que tengo aquí en mis manos, dice tres puntos: cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas, garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz y refrendación. Refrendación es a lo que te referías, que será a través de un plebiscito, en Colombia. Para esto decidieron establecer 23 zonas de concentración de guerrilleros para su progresiva reintegración a la vida civil, a la cual se incorporarán sin armas y de civil. Ahora, ¿cómo garantizar que esto se efectivice? Porque también se dice que a lo mejor muchos de quienes integran las FARC van a no acatar esta decisión y pueden dispersarse, sea formando otros grupos irregulares o también dedicándose a actos en donde pueden ser, por ejemplo, la delincuencia común. Alfonso, tú que conoces esta realidad, ¿cómo observas,
esos
cómo
tres, miras? Sí, esos tres punticos son muy claros, pero son sumamente difíciles de cumplir. En primer lugar, es de poner las armas de lado y lado. Ahora, la posibilidad de que otros grupos alzados en armas o nuevos grupos se alcen en armas es latente, es viva. Tristemente, esa es la realidad, porque hay mucha gente que se acostumbró a vivir o convirtió la lucha armada en modus vivendi, y eso simplemente ya no es lucha armada, sino delincuencia común. Lo que tenemos que hacer es, precisamente como ciudadanos colombianos, yo lo voy a hacer, es refrendar este acuerdo de paz para que sea una gran mayoría. Ojo, René, nosotros no tenemos elecciones obligatorias, entonces vota la maquinaria y vota un 30% de la población colombiana. Entonces, precisamente las guerrillas aparecen porque no hay alternativas políticas. Entonces, es precisamente este retorno a una verdadera democracia participativa en donde los colombianos podemos intentar garantizar que esta paz dure. No podemos lograr que todo el mundo, el que no esté en pro del gobierno o del sistema neoliberal, etcétera, se alce en armas, pero sí podemos, como comunidad, hacernos sentir en este plebiscito y votar un sí rotundo por la paz.
Alfonso, este nuevo intento de lograr definitivamente la paz, que podría concretarse un acuerdo final y que sería firmado en Colombia, según lo dijo el propio presidente Juan Manuel Santos, ya tuvo ciertos tropiezos. Recuerdo que en los gobiernos, por ejemplo, de Belisario Betancur, correcto, también en el otro régimen de César Gaviria también, y Andrés Pastrana, ya se intentó.
Inclusive zonas de desmovilización y todo. Intentos han habido muchos, pero ninguno tuvo la fuerza y sobre todo el respaldo internacional que ha tenido este, e inclusive nacional. Se ha politizado mucho, bipolarizado mucho la idea Santos versus Uribe, paz contra guerra. Pero lo que tú acabas de citar precisamente, el expresidente Belisario Betancur Cuartas, conservador pero sumamente aperturoso hacia un proceso de paz que era urgente. El mismo Frente Nacional de 1960 intentaba precisamente mermar ya esta violencia. Recuerden que Colombia es el único país del mundo que ha bombardeado su propia fuerza aérea a su territorio. Eso sucedió en la región del Tolima, por Marquetalia. Entonces, todas estas circunstancias nos llevan necesariamente a reconocer que este es el mayor esfuerzo que hemos hecho, en donde más intermediarios buenos e idóneos, incluyendo al Papa Francisco, hemos tenido, y en donde más se ha trabajado en qué hacer después de pasar el conflicto. O sea, esto es una cosa que se ha demorado 4 años, pero con justa razón, porque son demasiadas las cosas que hay que empezar a organizar, de manera que creamos por encima de todo, creamos y pongámosle fe al asunto, porque es importante. Inclusive Ecuador tiene que tener en cuenta esto. Ecuador desde hace 20 años está recibiendo más, 30, yo soy personalmente parte de ese flujo que se empezó a ver de la violencia de los años 70, entre los 70 y los 80. Yo llegué en el 76, 77 y estaba matando al maestro por solamente ser maestro. Entonces nosotros necesitamos urgentemente calmarnos. Sería un país muy diferente si en el lapso de 5 años podemos restablecer ya unas relaciones mucho más equitativas, que es lo que nos está haciendo mucha falta, y empezar a hacer verdadera inversión social, que es lo que le está haciendo falta al país. Es un país muy inequitativo, no te puedo decir mentiras, pero creo que está ahí entre los 20 países más inequitativos del mundo, siendo demasiado rico.
Estamos conversando en Radio Católica Nacional con Alfonso Echeverri Llano, es educador, comunicador, 29 años en Ecuador, es el colombiano, y por eso veíamos en la conveniencia de abordar este tema de mucha trascendencia para Colombia, el Ecuador, para América Latina y el mundo entero. Para finalizar, Alfonso, ¿debemos ser muy optimistas, pesimistas sobre este proceso que durará todavía mucho tiempo? Pero ¿deben aquí actuar a lo mejor organismos internacionales? ¿Deben también actuar personalidades que son líderes? Tú decías, el Papa Francisco ha tenido un papel protagónico para que se llegue
a estas conversaciones. Muy bajo perfil, pero de mucha injerencia. Sí. Bajo perfil, como siempre lo hace, pero con bajísima, con muchísima injerencia y bajo perfil, que es lo bonito como trabaja el Mancito.
De aquí en adelante, ¿qué es lo que tiene que continuar? ¿Qué es lo que tiene que seguir?
Bueno, yo creo que de ley refrendar este plebiscito por el sí de la paz urgentemente. Y yo me atrevería, René, como una de las alternativas que necesitamos es una constituyente. El problema de la tierra, el problema de Colombia empieza, y para poder ser mejorado, por la tierra. Un dato para que usted se ría, René. En Colombia cada vaca colombiana cuenta con 1.5 hectáreas, o sea, un campo de fútbol y medio. En ese mismo espacio, en Holanda hay 400 vacas. Y mucha de la tierra limpia de Colombia, hábil para el cultivo, está siendo combustibles, la alimentación, la tierra, la repartición justa de la tierra. Si no, es imposible hacer la paz, la democracia comunicativa, René. Yo creo que los medios de comunicación más poderosos del mundo en contra del destino del mismo país son nuestros medios de comunicación. Acuérdese esa escuela de Caracol. Eso no nos ha llevado sino a la guerra y al odio y a los problemas. Tengamos optimismo, salgamos adelante, votemos por el sí, votemos, ojalá votemos toda Colombia. Empezar por allí, que estas elecciones, perdón, este referéndum tenga siquiera el 70% de la participación. En Colombia hace más de muchísimos años, yo creo desde que yo nací, no pasan de votar el 35% de los colombianos. Ahí podemos empezar a pensar en una nueva Colombia y de rebote, de carambola, en un muchísimo mejor Ecuador.
Muchísimas gracias, te agradecemos, Alfonso, por venirnos a contar y sobre todo la esperanza que tienes en que sí se va a llegar en algún momento, luego de la paciencia de este proceso y luego también de que se actúe con la debida sabiduría, decíamos, y con la tranquilidad adecuada,
también
generosidad, perdón, el ceder, perdón,
y fe, esperanza, sí, alegría,
se va a terminar este conflicto armado en Colombia. Ojalá. Gracias, Alfonso, y gusto. Éxitos, esperamos en algún otro momento también abordar esta misma temática.
A ustedes, amigas y amigos, una feliz tarde.
Y con esto nos despedimos de ustedes, amigos, amigas. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Sigan junto a la programación de Radio Católica Nacional del Ecuador.
Buenos días.
Inicio del espacio publicitario.
Don Lucho, ahora sí, su refrigerador Pepsi nuevo.
Muchas gracias. Oiga, ¿y aquí solo van botellas de Tropical, Gatorade, Whittig y Pepsi, no?
Para nada. En Tesalia CBC estamos apoyando mucho a los emprendedores. Y si usted tiene un solo refrigerador, no le exigimos exclusividad. Además, podrá utilizar hasta un 20% del espacio para colocar solo bebidas de marca nacional no alcohólica en el área asignada.
¡Qué bueno! Ahora sí, los juguitos que preparamos estarán frescos y bien conservados.
Superintendencia de Control del Poder de Mercado, por un país de oportunidades.
Fin del espacio publicitario.
Radio Católica Nacional del Ecuador presentó Panorama Informativo. Voces que construyen historia.
RCN Satelital.
Este programa es categoría A, apto para todo público.
Programa de clasificación I, informativo.
Radio Católica Nacional del Ecuador le invita a escuchar el informativo hispanoamericano de Radio Vaticano.
Laudetur Jesus Christus.
En el aire, el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Informando desde Roma para América Latina y el Caribe.
Un cordial saludo de María Fernanda Bernasconi, Griselda Mutual y Cecilia de Malac. También hoy, 29 de agosto, en que recordamos el martirio de San Juan Bautista, como cada lunes resuenan las palabras del Papa Francisco en la cita dominical para el rezo del Ángelus. Después de la oración mariana, renovando su cercanía espiritual a los afectados por el violento terremoto que enlutó Italia, el Papa Francisco anunció que en cuanto sea posible irá a llevarles personalmente su abrazo de padre y hermano, y recordó que la Iglesia comparte los sufrimientos y preocupaciones de las queridas poblaciones de Lacio, Las Marcas y Umbría, asoladas por el trágico seísmo. Tras recordar la beatificación de Mama Antula en Argentina, el Santo Padre recordó también la celebración de la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación el 1 de septiembre. Introduciendo el rezo a la Madre de Dios del 22º domingo del tiempo ordinario, el obispo de Roma hizo hincapié en las palabras de Jesús que invitan a la humildad y alentó a pedirle a la Virgen María que nos conduzca cada día por el camino de la humildad, ella que fue humilde toda su vida, y que nos haga capaces de gestos gratuitos de acogida y solidaridad hacia los marginados, para ser dignos de la recompensa divina.
Radio Vaticana, la radio del Papa.
Iré a visitarlos tan pronto como me sea posible. En sus tradicionales saludos después del rezo del Ángelus, el Papa Francisco quiso renovar su cercanía espiritual a los habitantes de las regiones del Lacio, Marcas y Umbría, las zonas más afectadas por el terremoto de estos días, expresando además la voluntad de ir a visitarlos tan pronto como le sea posible.
Cari fratelli e sorelle, desidero rinnovare la mia vicinanza spirituale agli abitanti del Lazio, delle Marche e dell'Umbria, duramente colpiti dal terremoto di questi giorni.
Queridos hermanos y hermanas, deseo renovar mi cercanía espiritual a los habitantes del Lacio, Las Marcas y Umbría, muy afectados por el terremoto de estos días. Pienso en particular en las personas de Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto, de Norcia. Una vez más les digo a esas queridas poblaciones que la Iglesia comparte su sufrimiento y sus preocupaciones, reza por los muertos y por los sobrevivientes. La atención con la que las autoridades, las fuerzas de seguridad, protección civil y voluntarios están actuando demuestra cuán importante es la solidaridad para superar pruebas tan dolorosas. Queridos hermanos y hermanas, tan pronto como me sea posible, también yo espero ir a su encuentro para llevarles en persona el conforto de la fe, el abrazo de padre y hermano y el apoyo de la esperanza cristiana. Recemos por estos hermanos y hermanas todos juntos.
Ave María, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Por otra parte, el pontífice también recordó la beatificación de Sor María Antonia de San José en Argentina, que tuvo lugar la mañana de este sábado en Santiago del Estero, deseando asimismo que su testimonio cristiano y su apostolado pueda despertar el deseo de adherirse cada día más a Cristo y al Evangelio.
De adherir siempre más a Cristo Evangelio.
Francisco también recordó la cita del próximo jueves con motivo de la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación.
Giovedì prossimo, 1 settembre, celebreremo la Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato insieme con i fratelli ortodossi e di altre chiese.
El próximo jueves 1 de septiembre, dijo, celebraremos la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación junto con nuestros hermanos ortodoxos y de otras iglesias. Será una ocasión para fortalecer el compromiso común de salvaguardar la vida respetando el medio ambiente y la naturaleza. Por último, el saludo del Papa a los peregrinos provenientes de Italia y otros países, a los monaguillos de Klein Ramming, a los marinos de la nave Escuela Fragata Libertad, a los fieles de Gonzaga, Spirano, Brembo, Cordenons y Daverio, los jóvenes de Venaria, Barliona, Angarano, Moncalieri y Tombelle, y finalmente el deseo del Papa de un buen domingo con su pedido de oración.
Non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
No se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta pronto.
Miles de fieles y peregrinos de numerosos países volvieron a reunirse en la Plaza de San Pedro el cuarto y último domingo de agosto para rezar con el Papa Francisco la antífona mariana del Ángelus, no sin antes escuchar su comentario al Evangelio. En efecto, con el episodio del Evangelio del día que muestra a Jesús en la casa de uno de los jefes de los fariseos, mientras los invitados van a almorzar preocupándose ante todo por elegir los mejores lugares, el Santo Padre destacó las dos breves parábolas mediante las cuales el Señor nos ofrece otras tantas indicaciones, a saber, la del lugar y la de la recompensa. Tras destacar que el Maestro no pretende darnos normas de comportamiento, el obispo de Roma se detuvo a considerar el valor de la humildad, puesto que la historia, dijo, nos enseña que el orgullo, el arribismo, la vanidad y la ostentación son la causa de muchos males. De ahí que el pensamiento del Papa Bergoglio se haya dirigido con reconocimiento a los voluntarios que con su servicio típico de la cultura de la gratuidad hacen visible y creíble el amor de Cristo. Antes de rezar a la Madre de Dios y de impartir su bendición apostólica, Francisco invitó a pedir a la Virgen María que nos conduzca por el camino de la humildad, haciéndonos capaces de gestos gratuitos de acogida y de solidaridad hacia los marginados, para que seamos dignos de la recompensa divina.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Queridos hermanos y hermanas, buenos días.
El episodio del Vangelo de hoy ci mostra Gesù nella casa di uno dei capi dei farisei, intento ad osservare come gli invitati a pranzo si affannano per scegliere i primi posti. È una scena che abbiamo visto tante volte. Cercare il migliore posto anche con i gomiti.
El episodio del Evangelio de hoy nos muestra a Jesús en la casa de uno de los jefes de los fariseos, concentrado en observar cómo los invitados a almorzar se preocupan por elegir los primeros lugares. Es una escena que hemos visto tantas veces, buscar el mejor lugar incluso con los codos. Al ver esta escena, él narra dos breves parábolas con las cuales ofrece dos indicaciones. Una se refiere al lugar, la otra se refiere a la recompensa.
La prima similitudine è ambientata in un banchetto nuziale. Gesù dice: quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: cedigli il posto. Invece, quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto.
La prima semejanza está ambientada en un banquete nupcial. Jesús dice: si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú, y cuando llegue el que los invitó a los dos, tenga que decirte: déjale el sitio. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio. Con esta recomendación, Jesús no pretende dar normas de comportamiento social, sino una lección sobre el valor de la humildad.
La historia enseña que el orgullo, el arrivismo, la vanidad, la ostentación son la causa de muchos males.
La historia enseña que el orgullo, el arribismo, la vanidad y la ostentación son la causa de muchos males. Y Jesús nos hace comprender la necesidad de elegir el último lugar, es decir, buscar la pequeñez y el escondimiento. La humildad.
Cuando ci poniamo davanti a Dio in questa dimensione di umiltà, allora Dio ci esalta, si china verso di noi.
Cuando nos ponemos ante Dios en esta dimensión de humildad, entonces Dios nos exalta, se inclina hacia nosotros para elevarnos hacia sí, porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado.
Le parole di Gesù sottolineano atteggiamenti completamente diversi e opposti. L'atteggiamento di chi si sceglie il proprio posto e l'atteggiamento di chi se lo lascia assegnare da Dio e aspetta da Lui la ricompensa.
Las palabras de Jesús subrayan actitudes completamente diferentes y opuestas. La actitud de quien se elige su propio sitio y la actitud de quien se lo deja asignar por Dios y espera de Él la recompensa. No lo olvidemos, Dios paga mucho más que los hombres. Él nos da un lugar mucho más bello que el que nos dan los hombres. El lugar que nos da Dios está cercano a su corazón y su recompensa es la vida eterna.
Sarai beato, dice Gesù, riceverai la tua ricompensa alla resurrezione dei giusti.
Feliz de ti, dice Jesús, tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Es cuanto se describe en la segunda parábola, en la que Jesús indica la actitud de desinterés que debe caracterizar la hospitalidad y dice: cuando deis un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos.
Poveri, storpi, zoppi e ciechi, e sarai beato, perché non hanno da ricambiarti.
Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte.
Si trata di scegliere la gratuità invece del calcolo opportunistico, chi cerca di ottenere una ricompensa, che cerca l'interesse, Chi cerca arricchirsi di più?
Se trata de elegir la gratuidad en lugar del cálculo oportunista que trata de obtener una recompensa, que busca el interés y que busca enriquecerse más. En efecto, los pobres, los sencillos, aquellos que no cuentan, jamás podrán retribuir una invitación a comer. Así Jesús demuestra su preferencia por los pobres y los excluidos, que son los privilegiados del reino de Dios, y transmite el mensaje fundamental del Evangelio, que es servir al prójimo por amor a Dios.
Per amore di Dio. Oggi Gesù si fa voce di chi non ha voce. Rivolge a ciascuno di noi un accorato appello ad aprire il cuore e fare nostre le sofferenze e le ansie dei poveri.
Hoy Jesús se hace voz de quien no tiene voz y dirige a cada uno de nosotros un llamamiento afligido a abrir el corazón y a hacer nuestros los sufrimientos y las angustias de los pobres, de los hambrientos, de los marginados, de los prófugos, de los derrotados por la vida, de cuantos son descartados por la sociedad y por la prepotencia de los más fuertes.
Y questi scartanti rappresentano in realtà la stragrande maggioranza della popolazione.
Y estos descartados representan en realidad la mayor parte de la población. En este momento pienso con gratitud en las mesas donde tantos voluntarios ofrecen su servicio, dando de comer a personas solas, necesitadas, sin trabajo o sin casa. Estas mesas y otras obras de misericordia, como visitar a los enfermos y a los encarcelados, son palestras de caridad que difunden la cultura de la gratuidad, porque cuantos trabajan en ellas están movidos por el amor de Dios y son iluminados por la sabiduría del Evangelio. De este modo, el servicio a los hermanos se convierte en testimonio de amor que hace creíble y visible el amor de Cristo. Pidamos a la Virgen María que nos conduzca cada día por el camino de la humildad. Ella ha sido humilde toda su vida, y que nos haga capaces de gestos gratuitos de acogida y de solidaridad hacia los marginados para llegar a ser dignos de la recompensa divina.
Angelus Domini, nunciabit Mariae.
Termina así el informativo matutino de hoy para América Latina y el Caribe. Los dejamos como de costumbre con los espacios dedicados a la reflexión. Gracias una vez más por estar con la Radio del Papa.
Hoy es 29 de agosto, fiesta del martirio de Juan Bautista. Comienzo esta semana acercándome un día más a la oración. Hago silencio y vengo a buscarte, Señor. Quiero pasar un momento en el abrazo de tu palabra. Que tu voz se haga proyecto, promesa o llamada. Respiro despacio mientras intento hacerme consciente de que tú estás aquí, conmigo.
Nada te turba. Todo se pasa. Dios no...
La lectura de hoy es del Evangelio de Marcos.
Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel, encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba, quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: «Pídeme lo que quieras, que te lo doy». Y le juró: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella salió a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». La madre le contestó: «La cabeza de Juan, el Bautista». Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: «Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan, el Bautista». El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. Ella se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron.
Gracias a Rezando Voy, el audio diario completo lo encuentra en www.rezandovoy.org.
¿Sabes cuál es nuestro amigo, modelo e intercesor?
Sí, por supuesto, el santo del día. Hoy, 29 de agosto, la iglesia conmemora el martirio de San Juan Bautista, ocurrido en el siglo I en la fortaleza de Maqueronte, cerca del Mar Muerto, en Palestina. San Juan, nacido 6 meses antes del nacimiento de Cristo, en Ain Karim, cerca de Jerusalén, fue el profeta precursor de su venida, el hombre de quien dijo Jesús: «Entre los nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan». La iglesia, desde el siglo IV, celebra en esta fecha la fiesta de su martirio, y en Roma, desde el siglo VI, con el nombre de la degollación de San Juan Bautista. Su cabeza habría sido trasladada a la iglesia de San Silvestre, en el Campo Marcio, en Roma. Es patrono de muchas ciudades e instituciones. Unidos, pues, a todas ellas y a los que pierden su vida por amor a Cristo, brindemos nuestro vivo aplauso a San Juan Bautista.
Querido Juan, recordar tu vida es ver al hombre enviado por Dios para ser voz que gritará en el desierto: «Preparen los caminos del Señor». El increíble relato de tu muerte nos ha llegado gracias a tus discípulos, entre ellos Juan y Andrés. Herodes Agripa se había retirado de vacaciones a la fortaleza de Maqueronte, donde cierto día había invitado a un gran banquete a sus amigos. En él danzó extraordinariamente Salomé, la hija de Herodías, concubina de Herodes. Este, emocionado por el baile y el licor de la fiesta, ofreció a Salomé darle en recompensa lo que le pidiera. Esta, aconsejada por su madre, se acercó a Herodes y le pidió tu cabeza. En ese momento, tú estabas en la prisión, y la orden se ejecutó, aun a pesar del mismo Herodes, porque te estimaba. Y este fue tu final de profeta, una muerte que se seguirá repitiendo de una u otra forma en los profetas de todos los tiempos. San Juan Bautista, te recordaremos siempre por tu constancia y fidelidad en anunciar la venida del Señor y en denunciar todo aquello que la impedía. Por ser consecuente con este anuncio y denuncia, escribes tu último sermón con tu propia sangre en la fortaleza de Maqueronte.
Previsiones de la semana.
El martes 30 de agosto saldrá a la venta en las librerías italianas el volumen titulado Servidor de Dios y de la Humanidad, la biografía de Benedicto XVI. El libro, editado en Milán por Mondadori, ha estado a cargo de Elio Guerriero, quien durante varios años fue responsable editorial de la Yacabook y de las ediciones San Pablo, así como director de la edición italiana de la revista Comunio. Ese día, a las 10 de la mañana, en la cárcel romana de Regina Coeli, tendrá lugar un seminario sobre los valores universales de la solidaridad y de la participación que la Madre Teresa de Calcuta, Premio Nobel de la Paz de 1979, ha extendido a la entera humanidad. Participarán, entre otros, los mismos detenidos, el postulador de la causa de canonización, la Madre General de la Orden fundada por la Madre Teresa y las religiosas misioneras de la caridad. Este evento se llevará a cabo con vistas a la canonización el próximo 4 de septiembre. El miércoles 31 de agosto, el Papa Francisco celebrará a las 10 de la mañana su tradicional audiencia general ante la presencia de varios miles de fieles y peregrinos de numerosos países deseosos de escuchar su catequesis semanal y de recibir su bendición apostólica. Y poco después de mediodía, el pontífice se dirigirá a la nueva Feria de Roma para saludar a los participantes en el Congreso Anual organizado por la Sociedad Europea de Cardiología, en el que participarán 35.000 médicos procedentes de 140 países. El jueves 1 de septiembre, el Papa Francisco recibirá al nuevo embajador de Chile ante la Santa Sede, Francisco Mariano Fernández Amunátegui, con motivo de la presentación de sus cartas credenciales. A las 5 de la tarde, en la Basílica Vaticana, el pontífice presidirá la solemne celebración de las vísperas con ocasión de la Segunda Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, que el mismo Papa Francisco instituyó el 10 de agosto del año pasado. Esta jornada tiene carácter ecuménico, puesto que se celebra junto a la Iglesia Ortodoxa. El viernes 2 de septiembre comenzará el jubileo de los operadores y voluntarios de la Misericordia, que concluirá el día 4. El evento en este año jubilar estará dedicado de modo especial a las víctimas del terremoto que afectó el centro de Italia el pasado 24 de agosto. El sábado 3 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, el Papa Francisco celebrará en la Plaza de San Pedro la catequesis jubilar para los participantes en el jubileo de los operadores y voluntarios de la Misericordia. Ese mismo día, en los Jardines Vaticanos, a las 9 y media de la mañana, se procederá a la inauguración de una estatua de la Virgen de Aparecida. Se trata de una iniciativa conjunta de esa arquidiócesis brasileña y de la Embajada de Brasil ante la Santa Sede. Por la tarde, en el Estadio Olímpico de Roma, se disputará un partido de fútbol amistoso entre los equipos de San Lorenzo de Almagro, tan querido para el Papa Francisco, y el de Roma, como una de las iniciativas del Jubileo de la Misericordia y de la Fiesta de la Familia, organizada con el patrocinio del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización en el ámbito de los eventos de este Año Santo Extraordinario. El 4 de septiembre, 23º domingo del tiempo ordinario, a las 10 y media de la mañana en la Plaza de San Pedro, comenzará la Santa Misa de Canonización de la Beata Madre Teresa de Calcuta, fundadora de la Congregación de las Misioneras de la Caridad y de los Misioneros de la Caridad, tal como se anunció durante el consistorio ordinario del pasado 15 de marzo. A mediodía, el Papa Francisco rezará con los fieles y peregrinos procedentes de numerosos países la oración mariana del Ángelus Dominical. El lunes 5 de septiembre, en el 19º aniversario del fallecimiento de Santa Teresa de Calcuta, a las 10 de la mañana en la Plaza de San Pedro, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de su Santidad, presidirá la Santa Misa de Acción de Gracias por la canonización en la fiesta de la Nueva Santa. Por la tarde, los fieles que lo deseen podrán venerar sus reliquias en la Basílica de San Juan de Letrán. María Fernanda Bernasconi, Radio Vaticano.
Finaliza aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticano. Además de sintonizarnos en esta emisora, si dispone de internet puede escucharnos en www.radiovaticana.va. Y si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a latam@vatiradio.va. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.
Católica Satelital.
La charlatanería del insensato pesa como un fardo. Las palabras del sabio hacen bien. Los consejos del hombre sensato son solicitados por la asamblea. Cada uno medita lo que dijo. La sabiduría para el insensato es una casa anticuada, pero el saber del ignorante no es más que palabras mal ajustadas.
Sirácides, capítulo 21, versículos del 16 al 18.
Un aporte de Radio Católica Nacional, Extensión Santo Domingo.
En Santo Domingo de los Áchilas, usted escucha Radio Católica Nacional en los 101.7 FM.
Radio Católica Nacional del Ecuador, más noticias.
Radio Católica Nacional presenta el microinformativo de la hora en 60 segundos.
Con el auspicio de la Fundación Ecuatoriana Juan Pablo II y la librería de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
¿Qué tal, amigos, amigas? Buenos días. Esta es la información de la hora. Grecia celebra mañana la subasta de licencias para la televisión privada. Grecia celebra mañana martes la controvertida subasta de licencias de televisión que dejará en cuatro los canales privados con permiso para operar a nivel nacional, puja a la que han sido admitidas nueve cadenas y que ha sido duramente criticada por la oposición. La subasta tendrá lugar en las dependencias de la Secretaría General de Medios y Comunicación de Grecia, donde a partir de esta tarde quedará sellado todo acceso a personas ajenas a la puja. La oposición ha criticado además el hecho de que no sea el Consejo Nacional de Radio Televisión de Grecia el encargado de la adjudicación y por ello ha anunciado que no reconocerá como legítimas las decisiones que se tomen mañana. El gobierno griego no le encomendó la subasta a CNRT porque este órgano sigue sin constituirse tras boicotear la oposición conservadora la elección de sus miembros. Es todo por el momento. Gracias por su atención. Buenos días.
Radio Católica Nacional presentó el microinformativo de la hora.
Con el auspicio de la Fundación Ecuatoriana Juan Pablo II y la librería de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Una iglesia viva, una iglesia siempre joven.
Una iglesia activa, entérate y vívelo.
Iglesia Participativa, agenda diaria de la vida de tu iglesia.
Novios Santos te invita al taller Noviazgo y Santidad, a realizarse el 3 de septiembre en el auditorio de Radio Católica Nacional de la ciudad de Quito, en las calles América y Mercadillo, desde las 8 de la mañana hasta las 12:30. Para mayor información e inscripciones, llámanos al 0987-639394 o escríbenos en nuestro fanpage de Facebook Novios Santos, con el apoyo de Radio Católica Nacional al servicio de la nueva evangelización.
Con la alegría de vivir y anunciar el Evangelio, la Congregación de Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús hace una cordial invitación para celebrar los 20 años de su presencia en Ecuador, a realizarse este domingo 4 de septiembre en el Cantón Chunchi, Chimborazo, con la celebración de la Misa Solemne de Acción de Gracias, presidida por Monseñor Julio Parrilla, obispo de Riobamba, y demás concelebrantes a las 11 de la mañana. A las 12:30, la sesión solemne en el Salón del Convento Parroquial.
Les saludo muy cordialmente, soy el padre Martín de la parroquia San Miguel Arcángel de Habla Alemana. Les queremos hacer una cordial invitación para los domingos. Ahora tenemos dos misas, la primera misa 8:30 en español y la segunda misa 10:30 en alemán. Es una parroquia ubicada en el cementerio alemán, al lado del cementerio Batán, frente al Supamaxi. Les invitamos muy cordialmente a nuestra comunidad y también posteriormente vamos a desarrollar programas también de catequesis en español, como le damos también en alemán, y todas las demás actividades de una parroquia. Por eso, nos alegramos de verlos aquí en nuestra parroquia. Las puertas, los corazones están siempre abiertas. Muchas gracias por su visita y participación.
Lo escuchaste, lo anotaste, ahora vívelo.
Iglesia Participativa, para que estés enterado y vivas tu iglesia.